Actualización de esta situación. Estamos con Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de la CONAF. Rolando, muchas gracias por tomar la llamada de una esta mañana.
Hola, Consuelo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Podemos hacer primero un vistazo general de cómo se pasó la noche y qué información hay a esta hora de la mañana sobre los incendios forestales?
Lamentablemente fue una noche bien compleja, particularmente para la zona que está entre el sur de Maule y la zona de la región del Biobío y particularmente la zona de Ñuble. No estamos en todos los incendios que se registraron. Tenemos estadísticas de registro sobre 150 incendios ayer en la tarde. Y de esos incendios, muchos tuvieron propagación libre durante la noche. Hay 9 incendios que están con alerta roja solamente en la zona de Ñuble, y en total hay 14 incendios que están con esa condición. Eso quiere decir que cuando nosotros declaramos o solicitamos la activación de una alerta roja, quiere decir que hay una condición que está en propagación directamente en afectación a la infraestructura industrial, infraestructura habitacional o algún tipo de otra infraestructura que amenace a las personas y su enseres.
A las personas.
Y la verdad que ha sido una noche bastante compleja. El servicio Cernapred tuvo que activar en varias instancias y en distintas localidades la necesidad de evacuación por riesgo de afectación por parte de la comunidad. Nosotros estamos muy preocupados porque esta condición de alta temperatura, viento con rachas que superan los 50 kilómetros por hora, se va a mantener y se está desplazando hacia el sur. Particularmente hoy día va a seguir afectando a Ñuble y con mucha concentración en la región del Biobío. Y mañana esta concentración de daño o de amenaza va a estar centrada en la región de la Araucanía.
Qué malas son las noticias. quería preguntarte cómo.
No queremos.
Si están con los recursos suficientes, si en este minuto están con los recursos suficientes para abordar tantas emergencias ocurriendo al mismo tiempo.
Hay un despliegue muy significativo tanto del sistema de protección civil, en lo que involucra los recursos públicos, pero también hay un involucramiento muy importante de los sistemas de protección privados, particularmente las empresas forestales, están entregando todo lo posible en este desarrollo. Y hay una participación muy importante también de los bomberos, que se han desplazado complementario a las gestiones que se han hecho del sistema de protección civil. Se han desplazado desde distintas regiones a apoyar particularmente la región de Ñuble. Eso es muy motivador en el sentido de que sentimos que está toda la comunidad involucrada, toda la comunidad que tiene de los sistemas de protección o todos los que tienen que pueden aportar con su profesionalismo en las acciones de combate. La Corporación Nacional Forestal, a petición ayer de la ministra, ha establecido todos los protocolos para evaluar o gestionar el acercamiento necesario de recursos internacionales. No es algo rápido, pero sí estamos haciendo las gestiones necesarias para eso. Ahora, Consuelo, aquí lo hemos conversado en alguna otra instancia, puede haber todos los recursos necesarios, pueden haber millones de pesos invertidos, muchos recursos aéreos, muchos recursos de brigadistas, pero si no hay un compromiso real de la comunidad, los incendios forestales que se están produciendo no son incendios naturales, por decirlo de alguna manera, no son incendios espontáneos, sino que se están produciendo por acciones negligentes de las personas. Y si no hay un compromiso real, serio, de parte de las comunidades, cualquier esfuerzo de recursos que se coloque va a tender a un éxito negativo. Mira, tenemos ejemplos que compartir de por qué se están produciendo los incendios forestales, y son en su mayoría por actos negligentes de las personas que, sabiendo de las condiciones de temperatura que se pronosticaban a los días, sabiendo de la disponibilidad de la vegetación que ante cualquier fuente de calor se va a transformar en incendio, siguen utilizando estas fuentes de calor de manera muy irresponsable, cercano sobre la vegetación. Personas que estaban construyendo un cerco, personas que utilizaron mal el fuego, personas que en procesos que seguían o que siguen en procesos agrícolas que han generado estos incendios. Algunos también asociados a contacto de vegetación con tendido eléctrico, producto de los fuertes vientos que se que se produjeron durante la tarde también son parte de las causalidades. Todos estos incendios obviamente tienen un proceso de investigación que vamos a tener, esperamos, durante las próximas horas y los próximos días, para poner a disposición de las autoridades respectivas para la búsqueda de las responsabilidades.
Claro, de ahí la importancia de medidas precautorias, aparte de la preocupación por la extensión de los incendios, la preocupación de que los que están en alerta amarilla no se sigan extendiendo y se acerquen también a sectores poblados, aparte de la catástrofe de contaminación, de destrucción. En fin, entendemos lo que sucede, pero de ahí la importancia de haber decretado por lo menos por 3 días el cierre de una serie de parques nacionales y reservas naturales, ¿verdad? Desde la región metropolitana hasta Aysén, y también que se haya, me imagino que es obligación, ¿o no? Porque ya lo dice el Ministerio de Agricultura, que no se hagan faenas agrícolas con maquinaria, que no se haga cosecha, ¿verdad? En las horas del día, en las horas de mayor calor.
Correcto. Bueno, la decisión de cierre de unidades de áreas silvestres protegidas por el Estado tiene, sin lugar a dudas, tres objetivos. Uno principal, proteger a las personas que pudieran ingresar a estas unidades. Las unidades que se cerraron son unidades que están en una condición de riesgo, que tienen solo una entrada y la misma entrada en la salida, por lo tanto, que ante una situación de emergencia, la comunidad pudiera estar en una condición de riesgo, y es lo que queremos evitar. El factor humano, el factor persona, son los generadores de incendios forestales en nuestro país, pero nuestra prioridad es proteger a estas personas, que no se presenten, no vayan a las unidades que están en condiciones de cierre. Invitamos a que, si alguien quiere desplazarse, entendemos que están de vacaciones, entendemos que ante condiciones de alta temperatura alguien quiere buscar espacio al aire libre, refrescarse, cercano a un río, etcétera. Eso lo entendemos, lo tenemos sumamente claro. Pero el llamado es que en esta condición, que no es una condición normal, es una condición absolutamente extrema, históricamente no teníamos registro de 3 días con condiciones cercanas a los 40 grados, sobre los 40 grados en esta región. Y en ese contexto, el llamado, por lo tanto, es que si alguien tiene la intención de salir a una área silvestre, revisar si es que está en operativa o no, y buscar tal vez alguna otra alternativa en donde no exista la probabilidad ni de generar incendios forestales, claro, ni de verse afectado por ello. Lo segundo que menciona, efectivamente, a través del Ministerio de Agricultura hemos estado fomentando actividad cero, en el sentido de que la actividad agrícola es también un generador de incendios, potencial generador de incendios, y lo que queremos es que los propios agricultores en estos procesos no vayan a generar una afectación a sus propios cultivos, por un lado, y obviamente no generar afectaciones hacia los vecinos o hacia quien está en el entorno. Tenemos registros de incendios producidos por máquinas cosecheras o por los camiones que los están acompañando, que cercanos o sobre los cultivos generan incendios forestales. Lo mismo que personas que han estado haciendo faena, cortando el pasto con desbrozadora, y que en el roce de los discos de esa desbrozadora han generado incendios al rozar con las piedras. Entonces, nuestro objetivo es poder avisar, comunicar a los agricultores que, idealmente en estos días, y particularmente entre las 12 del día y las 18 horas de la tarde, no ejecuten ninguna actividad que pudieran generar un incendio, afectar su cultivo y afectar a las familias del entorno.
Sí, eso es un llamado urgente. Evidentemente, eso tiene un costo para los agricultores, porque es atrasar, y para los trabajadores que están ahí contratados para las faenas, es atrasar en 3 días las cosechas, y eso quizás también es algo que el Ministerio de Agricultura tiene que evaluar junto con los productores y con los agricultores. Hablábamos de 14 incendios en total que están en alerta roja, pero hay muchos otros que están activos, solo que no están cerca de infraestructura o de viviendas, ¿verdad?
Sí, correcto. Corrijo, mira, estamos en proceso de actualización de la información. Hay 15 incendios que están en condición de alerta roja. Efectivamente, de los 150 que se registraron solo el día de ayer, más a los cuales hay que sumarle todos los incendios que venían de arrastre de los días anteriores. Y ya hoy día, como 3 de febrero, ya tenemos registrados 6 incendios, particularmente con mayor concentración en la zona de la región del Biobío.
Y estas son las cifras que tú me estás dando, son los incendios nuevos. O sea, ayer tienes 150 incendios nuevos.
Sí, correcto.
Y hoy ya hay 6 nuevos más detectados.
Sí, correcto, registrados. Y hay uno que está con alerta amarilla, que es la zona de Hualqui, que es un incendio que ya se está gestionando el combate, que tiene una superficie mínima registrada, pero que está en una condición que potencialmente, por la condición donde está presentando, por la condición meteorológica, ya está declarado con alerta amarilla. Hay que entender que la alerta amarilla es una probabilidad de que un incendio pueda generar una condición compleja, catastrófica, o afectación de infraestructura, o afectación de algún área silvestre de alto valor.
Entiendo. ¿Y los de arrastre cuántos venían para atrás? O sea, si hoy uno pudiera hacer el catastro total de incendios que tenemos activos.
Pues mira, tenemos incendios registrados desde el 29 de diciembre, que son incendios, no sé, grandes en superficie. Por ejemplo, está el de San José de Nacimiento, un incendio que se produjo el año pasado, por decirlo de alguna manera, y que tiene una superficie de 5.300 hectáreas, y que esas todavía no se puede declarar como controlado, porque al interior de esas 5.000 hectáreas todavía hay algún grado de actividad, fuego enterrado, hay algunas actividades menores que pudieran reactivarse por alguna condición meteorológica. Por lo tanto, esos incendios que son de arrastre siguen teniendo la atención de los sistemas de protección civil, no obstante que no tienen una propagación
están dentro con fuego todavía, pero no se están expandiendo.
No se están expandiendo, justamente, gracias Consuelo por el entendimiento. Y como ese incendio, hay alrededor de 27 registros en esa condición. Incendios anteriores que no tienen propagación, que están controlados, pero que en su interior siguen teniendo algún grado de actividad, pero sin propagación hacia la periferia.
Eso te daría un total de más o menos 183 incendios en este minuto, correcto, de los cuales 27 son de estos de arrastre, que no representan mayor peligro, pero siguen con fuego, los 150 nuevos de ayer y los 6 incendios nuevos del día de hoy. Esta va a ser una temporada crítica, pero ¿tú crees que va a ser una temporada histórica también en términos de la cantidad de hectáreas afectadas? ¿Cómo están proyectando?
Creemos que ya es histórico por las condiciones meteorológicas presentes. Segundo, existe la probabilidad de, sin lugar a dudas, de gran afectación. Ayer en la tarde, solamente los incendios, siete de los incendios que estaban presentándose en la zona de Ñuble tenían alrededor de 9.000 hectáreas de afectación. Y esa evaluación que se va a hacer hoy día durante el transcurso de la mañana, y que la cifra la va a entregar la autoridad para no generar falsa... creemos que en superficie va a ser también algo lamentablemente que va a quedar en los registros históricos, particularmente en la región de Ñuble. Y bueno, estamos colocando todos los esfuerzos, todo el sistema de protección civil está activo, y durante estos 3 días las condiciones meteorológicas no van a bajar durante la noche como habitualmente se produce, por lo tanto la condición de propagación del fuego puede estar tanto durante el día como durante la noche. Lo que sí es importante, Consuelo, es algo que conversábamos al principio, el llamado a la comunidad que durante hoy día, por favor, extreme las medidas si está cercano a vegetación, si se va a desplazar, tenga mucho cuidado de no quedar atrapado en un trayecto en que se pueda estar cortado el camino. Hay que pensar que dentro del vehículo, fuera del vehículo, la temperatura va a estar cercana a los 40. Y si alguien se queda dentro del vehículo atrapado en estos tacos, por decirlo de alguna manera, esa temperatura puede ser mayor. Y muy preocupante para nosotros es que no vayan a tener, no sé, medio de refresco, agua, etcétera.
Es importante esa recomendación, sí.
Y otro llamado que estamos haciendo también es que las personas que se encuentren en la situación cercano a un área de operación de incendios forestales eviten quedarse en ese espacio, eviten estar sacando fotos y estar sacando videos. Hay que entender, por ejemplo, que los recursos necesitan movimiento que va a ser rápido, movimiento que requiere el despeje de los caminos. Pero también hay operaciones aéreas y lo que significa lanzamiento desde el aire de agua o equipos, de elementos químicos retardantes, que por sí lo pueden, no tienen mayor contaminación, pero sí el peso hay que pensar que los helicópteros están portando alrededor de 1000 kilos, que son...
Es peligroso.
Muy peligroso si las personas se mantienen en el lugar. Los aviones son solo de 3000 kilos. Por lo tanto, el piloto puede evaluar...
No, no es un panorama, no es un panorama ir a mirar el combate de los incendios.
Exacto. No lo podemos transformar en una acción de turismo. Si hay personas abajo, el piloto va a evaluar si hace el lanzamiento o no, por el riesgo que significa que haya personas abajo. Y el tercer llamado es que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, propagaciones con amenazas a poblados. Y en tal sentido, si Cernapred establece la necesidad de evacuación, por favor no colocarlo en duda, evacuar inmediatamente con las cosas prioritarias, los medicamentos, la considerar las mascotas, considerar las personas que tienen dificultad de movilización, planificar en el fuero interno familiar de cuáles serían las acciones que tendríamos que hacer si se establece evacuación, cómo evacuar, qué pasa si se corta el teléfono, qué pasa si se corta la energía eléctrica, hacia dónde me desplazo previamente, cómo me comunico con los familiares cercanos para avisar que estamos bien o que estamos en una condición compleja. Todo eso tiene que ser conversado previamente.
Así es. Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de la CONAF, muchas gracias por esta conversación y que las cosas no empeoren.